Radio de Elías Alfonso X el Sabio. Escucha todos nuestros programas en www.iax.es/AX Radio. Espacio ofrecido por Sis4Net, alojamiento web con centro de datos en Murcia.
Hola, buenos días. Soy Mohamed desde el estudio de Aquí Radio y estamos con un nuevo programa especial de deportes. Hoy me van a acompañar José Juan, Hugo y Adrián. ¿Qué tal?
Bien.
Empezamos con la carrera de la mujer que se disputó el día 15, ¿no, Adrián?
Sí, el día 15 de abril se disputó la tercera edición de la carrera de la mujer de Murcia. Las mujeres fueron las protagonistas que hicieron suyo el lema por la igualdad de oportunidades corriendo por las calles de la capital. La carrera empezó a las 10 a.m., con salida en la avenida Teniente Flomesta y meta en la plaza de la Cruz Roja. En la tercera carrera de la mujer, salud y deporte, podían inscribirse exclusivamente mujeres y así formar parte de la prueba las que fueran mayores de 12 años. La prueba consistió en un recorrido de 5 kilómetros con salida en la avenida Teniente Flomesta y llegada en la Glorieta de España. La carrera se podía realizar andando o corriendo, con el objetivo de que todas las mujeres tuvieran cabida. La carrera tuvo una duración máxima de 1 hora y 45 minutos, pudiendo dar un donativo de 1 euro a la campaña escolar Gotas de Níger, UNICEF. En esta carrera participaron mujeres de diferentes pedanías de la región de Murcia. Coronan a María Sánchez en esta edición y donde la paratriatlética Eva Morales es la primera en cruzar la meta. Y hasta aquí ha llegado la información sobre la carrera de la mujer de Murcia.
Bastante interesante. Ahora vamos a hablar sobre el partido que se disputó hace unas semanas. Bastante importante para el Real Murcia, que fue el Real Murcia contra el Cartagena. ¿Cómo quedaron?
Así es, se disputó el famoso derbi murciano, como siempre, con un ambientazo en la nueva condomina, mucha más gente de lo habitual. Montonazo de gente en el estadio, no, evidentemente no hasta arriba, pero bastante lleno, ¿no, José?
Sí, la verdad que sí, y se disfrutó mucho, sobre todo por la parte del Real Murcia. Así es,
se adelantaba el Murcia 2-0 en la primera parte.
Goles de Armando Ortiz y Pedro Orfila en 3 minutos los dos goles.
Así es, 2 goles muy rápidos, pero enseguida volvían a tener el agua hasta el cuello porque el Cartagena recortaba las distancias con un gol de Rubén Cruz en el minuto 40, poco antes del descanso. Luego una segunda parte sin goles, pero con un claro dominio de Cartagena que se fue evidentemente con ganas de más y habiendo merecido algo más en la segunda parte.
Sí, porque yo creo que al Murcia fue un palo bastante gordo que le metiesen un gol justo antes de terminar el primer tiempo y estuvieron desaparecidos, además de que los últimos 5 minutos fue el Cartagena que estuvo bien a meter centros al área.
Y parece ser que el Real Murcia se relajó como siempre, ¿no?
Así es, lo de siempre, básicamente. Empiezan ganando, luego no es que se vengan abajo, simplemente se echan para atrás, ¿no? O sea, parece que no buscan el balón, por así decirlo, que se lo ceden al otro equipo.
Sí, puede ser también un poco el gol justo antes del descanso que le...
Sí, siempre afecta.
Preguntas, por favor. Sí. Bueno, mister, ¿cómo ha visto el partido?
Bueno, creo que ha sido un partido, la verdad es que bastante disputado. La primera parte creo que hemos sido mejores que ellos. Llevado la iniciativa en el juego, hemos intentado generar ocasiones de gol mediante el buen trato de balón, intentar poder llegar al área con centros laterales. Y quizás en la segunda parte ellos han ido un poco más por el partido, nosotros hemos querido controlar más y nos ha costado más la faceta de, sobre todo, el control del juego con el balón.
En esos momentos, en la segunda parte de mayor repliegue, no sé si ha sido algo buscado o algo a lo que ha ido empujando el Recreativo.
No, eso nunca se busca. Nosotros venimos de una mala experiencia el último partido en casa, de que en el último segundo nos empatan. Yo creo que los jugadores inconscientemente, cuando tienen cerca la victoria, ellos mismos se creen o piensan que estando cerca del área o juntitos vamos a defender mejor ese resultado. Nosotros nunca queremos guardar el 1-0, queremos intentar meter el segundo gol y si podemos el tercero.
Bueno, sí, y también hubo otro partido, ¿no?
Así es, se disputó el Murcia-Badajoz, un partido raro y apasionante al mismo tiempo para la afición murciana, puesto que ganaban 3-2, pero ¿y de qué manera, José?
Pues el Murcia empezó perdiendo 2-0, además dos goles en dos minutos, algo inexplicable para un equipo como el Real Murcia. Y
eso es.
Hubo mucha gente que se fue, no creían que fuese a remontar, pero aquí tenemos a Mohamed que nos va a explicar un poco más el partido, que estuvo viéndolo.
Sí, Lucas Murcia-Extremadura fue un partido bastante importante para Real Murcia, debido a que disputó un partido bastante impresionante, ¿no? Empezó siendo un partido bastante suave al principio, porque no hubieron goles hasta el segundo tiempo, en el que el Extremadura metió dos goles nada más empezar la segunda parte seguidos.
Sí, y entonces el Murcia en 5 minutos remontó un partido con un partidazo del jugador nigeriano Crisantus.
Sí, más un gol que metió el jugador Carlos Martínez, que entró nada más encajar los dos goles el Real Murcia.
Pero esto no fue todo. La jornada también disputó el UCAM. O sea, en la jornada esta también jugó el UCAM en esta ocasión en campo del Villanovense, donde perdía por 2-0. Ambos goles llegaban por parte del Villanovense en los últimos 10 minutos de partido, en el 84 y en el 89. En el 93, Fran Pérez era expulsado, aunque no importa porque ya el UCAM prácticamente tenía no pocas, sino ninguna opciones.
Pues sí, y además los playoffs ya están prácticamente decididos. El UCAM este año posiblemente se quede fuera y el Murcia, la verdad que de la temporada que está haciendo, tiene muchas posibilidades de ascender, ¿no es así?
Sí, así es. Se está poniendo bastante de cara a la eliminatoria, pero claro, habrá que ver cómo lo hacen los playoffs, cómo lo hace el Cartagena, etcétera.
Desde aquí deseamos buena suerte a los dos equipos murcianos.
Exacto, a todos los equipos murcianos, y eso es todo.
Hola, yo soy Daniela Bernal.
Yo Laura Martínez.
Y yo Paola Doval.
Y hoy os traemos un programa un tanto peculiar.
Una entrevista con Joaquín Albert.
Joaquín es un participante de la ultramaratón en India llevada a cabo por la Fundación Vicente Ferrer.
Y el viernes 13 de abril tuvimos el honor de hacerle una entrevista,
en la que hablamos sobre su experiencia en esta maratón y sobre su opinión hacia Vicente Ferrer,
el creador de la Fundación Vicente Ferrer.
Primero explicó cómo se informó sobre esta maratón y seguidamente nos habló sobre su preparación.
Pues yo esta maratón la conocí a través de las redes sociales, ¿vale? Porque llevaba mucho tiempo siguiendo el trabajo de la Fundación Vicente Ferrer. Entonces vi que en una red social publicaron que estaban organizando este evento, ¿no? Este ultramaratón solidario en el sur de la India. Y como siempre me ha gustado mucho el trabajo de la Fundación Vicente Ferrer y también me ha gustado siempre hacer deporte, correr y demás, pues pensé que era una buena oportunidad para ir allí y hacer esta carrera para ayudarles, ¿no? Para colaborar con ellos. Hombre, es una carrera que tienes que correr 42 kilómetros, necesita una preparación y un entrenamiento, pero yo la verdad es que como ya venía corriendo todas las semanas, siempre salgo varios días a la semana a correr, entonces digamos que seguí con mi entrenamiento habitual, ¿no? No tuve que hacer un entrenamiento especial para hacer este ultramaratón, ¿no?
Después nos explicó la razón por la que escogió la Fundación Vicente Ferrer.
Hay muchas ONGs que hacen muy buen trabajo en muchas partes del mundo, pero la verdad es que la Fundación Vicente Ferrer es una de las que más prestigio tiene a nivel internacional, porque es una de las que mejor lo hace, ¿no? Empezó de la nada, como he dicho, en Anantapur, que era un desierto. Ana y Vicente empezaron en una casa que no tenía ni muebles, no tenían nada de dinero. 50 años más tarde han llegado a más de 3.500 pueblos y aldeas, han ayudado a más de 3 millones y medio de personas y han demostrado que se puede ayudar a mucha gente a través de proyectos sostenibles en el tiempo. Y teniendo en cuenta, integrando a todas las personas, ¿no? A mujeres, a discapacitados, a personas de castas bajas, es decir, sin excluir a nadie, ¿no? Entonces, lo hacen muy bien y eso merece, pues, todo mi respeto, toda mi admiración y todo mi apoyo.
A continuación le preguntamos si se iría a vivir a la India, donde tuvo lugar la maratón. Y esta fue su respuesta.
No lo sé, la verdad es que ahora mismo no sabría si responderte sí o no, porque el irme allí a colaborar con la fundación y a trabajar con ellos allí en el sitio donde ellos trabajan, ¿no? En Anantapur y en los alrededores de Anantapur. O sea que no te digo que sí, pero tampoco lo descarto.
También nos comentó quién era Vicente Ferrer en pocas palabras.
Vicente Ferrer era un hombre español que siempre tuvo muy claro que lo más importante es hacer el bien y ayudar a los demás. Entonces, bueno, viajó a la India y allí él desde el principio intentó ayudar a mucha gente, intentó ayudar a sacar a mucha gente de la pobreza, ayudar a personas marginadas y excluidas como mujeres, personas con discapacidad o personas de castas bajas, de clases sociales bajas, de grupos tribales marginados. Siempre allí en la India le han puesto muchas dificultades, muchas trabas, muchos problemas, pero él tenía unos valores tan grandes y unas ideas tan claras que no le importaba todas las piedras que le pusieran por el camino, que al final él siempre conseguía vencer esos obstáculos y cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces, pues ese era Vicente Ferrer, un hombre bueno, un hombre inteligente y valiente que tuvo que vencer muchos obstáculos y que ha conseguido sacar de la pobreza a mucha gente y dotarle de esperanza y de un futuro mejor.
Luego nos dijo cuánta gente participó.
En esta edición, en la de 2018, que fue la tercera edición, participamos 76 corredores, 52 de España y 24 de la India. El próximo año seremos 120 corredores, 60 de España y 60 de la India.
Joaquín también nos comentó una de las frases más famosas de Vicente Ferrer.
Muchas personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. ¿Qué te parece, Daniela?
Me pareció una frase muy conmovedora y muy inspiradora.
Coincido contigo, Daniela. Por último, nos parece interesante que mandara a los jóvenes un mensaje.
A los jóvenes de hoy en día yo les mandaría varios mensajes, ¿no? En primer lugar, que se quieran a ellos mismos, que quieran su salud, su vida, que practiquen deporte, que practiquen actividades saludables, que lleven una vida sana. Y también es muy importante que seamos empáticos, que nos pongamos en el lugar de otras personas que sufren, que lo pasan mal.
Y esto es todo por hoy.
Esperamos que os haya gustado.
Nos vemos el miércoles con otro programa de deportes.
¡Adiós! Don't you try taming the storm. Don't say you haven't been warned. Cause she won't like that. Like that, cause she loves control.